Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Dima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Andy está de viaje, así que bueno, vuelve la semana que viene. Señores, lo que sigue a todo trapo es la dinámica positiva en los activos financieros. El dólar MEP otra vez para abajo, hoy 985 pesos. Quinta jornada consecutiva prácticamente que cierra debajo de los 1000. Lo mismo el contado con líquido operando para abajo también en el día de hoy, 1034 pesos, cayó 1,3%. En paralelo, los bonos siguieron subiendo y con fuerza, señores. 4% subieron, entre 3 y 4% subieron los bonos en el día de hoy y eso permitió que el riesgo país se acerque a los 1.200 puntos. O sea, no que se acerque, sino que ya está en los 1.205 puntos. Ahí nomás de perforarlo. Y cada vez más cerca estamos de los 1.000 puntos. Lo cual es una excelente noticia para la expectativa de que en algún momento Argentina pueda regresar a los mercados de deuda internacional. De hecho, si uno observa, ahora lo voy a analizar un poco más, pero los bonos argentinos están teniendo una dinámica muy positiva en un contexto en donde la deuda o la renta fija internacional está bajo presión porque los bonos del Tesoro americano están cayendo, las tasas en Estados Unidos están subiendo. Sin embargo, Argentina se despega de ese entorno más bien adverso para la renta fija global y sigue subiendo. En el último mes los bonos suben entre 15 y 19%, en el año suben entre 30 y 55%. Desde julio del 2022 suben hasta 200% los bonos. Desde julio de 2022. Es decir, cuando se fue Guzmán, desde ahí los bonos suben 200% hasta la fecha. No era nada personal, Guzmán, pero bueno, te fuiste y empezó a subir todo. Las acciones también siguen en un terreno muy positivo. El Merval en dólares, $1,188, sube 2,6%. El Merval en pesos, 1,3%. Sube en el día de hoy gracias a que obviamente el tipo de cambio contado con liquidez, pero para abajo, entonces el Merval en dólares terminó operando para arriba. Pero bueno, señores, la verdad que, como digo, la dinámica es muy buena. Si uno observa, vos tenés a bonos de grado de inversión operando para abajo, bonos high yield operando para abajo en lo que va del año. Deuda de mercados emergentes ni se movió en el año, está flat. Mientras que en ese entorno Argentina sube entre 26 y 46%. Todos los tramos de la curva suben, están en máximos históricos. Los bonos que no están en máximos históricos son el 35, el 38 y el 41. Los demás sí, el 29, el 30 y el 46, operando en máximos históricos. Si bien el 35, 38 y 41 no están en máximos, están 3% debajo de su máximo, lo cual es muy poco. Si uno contempla de esta manera, todos los bonos prácticamente que recuperaron todas las pérdidas que se habían dado desde que salieron a cotizar los bonos en septiembre de 2020 hasta junio-julio de 2022, cuando se va Guzmán, hasta en ese momento habían perdido casi 70% de su valor, y hoy más que lo recuperaron, porque vos tenés que, por ejemplo, los bonos más largos suben hasta 10% y los bonos más cortos suben entre 6 y 11%, 10% respecto de los máximos, o sea, en términos históricos, desde que salieron a cotizar. El resto de los bonos, como dije, están en 3% debajo en promedio. Lo interesante detrás de esto, y yo también lo tuiteé, un chart ahí de Hombre Manzana, Hombre-Manzana, lo pueden seguir, siempre sube datos sobre mercado muy interesante. Argentina ya rinde debajo de Ecuador, señores. Con estas tasas, hoy Argentina está rindiendo 16% prácticamente. Y eso implica, depende de qué tramo, pero digamos, por ejemplo, tenemos el Global 2046 rindiendo de 15%, el 41 también 15%, 16% el 38 y 21% en promedio el tramo más corto. Pero hay bonos, sobre todo los bonos a mayor plazo, están en torno al 16%. Y eso, 16-17%, y eso te ubica debajo o en niveles de Ecuador, es decir que Argentina ya está pasando un nivel importante, y además estamos más cerca de los 1000 puntos. ¿Por qué es importante que Argentina esté cerca del 1000 puntos de Río País? Porque ese valor es el que te abre, digamos, un valor bisagra que te abre la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de deuda, o que te sigue dejando de fuera. Todavía 1200 puntos seguimos estando fuera de los mercados internacionales, pero estamos mucho más cerca respecto a los 2900 cuando estaba asumiendo Milei, o digamos ya el final del mandato anterior. El próximo objetivo sería Pakistán, que rinde 14%. Otros países como El Salvador o Egipto rinden 11 o 9%. Y después tenés otros países que rinden todavía menos, como todo el pelotón de Colombia, Brasil, Turquía, Costa Rica, Paraguay, México, Perú, Uruguay, Chile, que te rinden entre 7-8%. Todavía estamos muy lejos, todavía Argentina sigue operando con tasas muy elevadas, pero mucho más cerca respecto del mundo, mucho más cerca respecto de lo que un país normal con alto riesgo debería rendir. Lo cual eso es una excelente noticia, e insisto este tema, que Argentina mejoró sustancialmente su riesgo crediticio en un contexto en donde la deuda internacional fue adversa, porque uno mira los bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, por ejemplo, a 10 años, pasaron de 3.80 a 4.50, a 4.40. Entonces ahí tenés que los bonos, digamos, el contexto internacional, si suben los rendimientos porque están cayendo los bonos del Tesoro americano, si caen los bonos del Tesoro americano te sirven como referencia para el resto de las curvas a nivel internacional, con lo cual es muy probable que cuando caigan los bonos del Tesoro americano también caigan el resto de los bonos. Eso efectivamente se corrobora porque el contexto internacional para los bonos no está siendo el mejor este año tampoco. De hecho, estamos en el proceso, en el bear market más largo en la historia de los mercados de renta fija a nivel internacional. En ese entorno, pese a ese contexto, Argentina no solo que está subiendo, sino que sube entre 26 y 45% solamente este año. ¿Eso qué está significando? Que el contexto internacional no está siendo un obstáculo para los activos argentinos, y que entonces son las variables locales las que están impulsando a los activos argentinos al alza. Esa es la cuestión idiosincrática local que permite una mejora en las expectativas. Los inversores están viendo mejoras en lo que puede ocurrir con la macro hacia adelante, no de lo que está pasando con la macro actualmente, sino que lo que puede ocurrir con los bonos y las acciones hacia adelante, mejor dicho, con la economía hacia adelante, que eso se traduce directamente sobre la expectativa en los precios. Los precios proyectan lo que va a ocurrir en el mercado, o lo que los inversores creen que va a ocurrir en la economía, y se traduce rápidamente en el mercado. Los activos no transfieren directamente lo que está pasando el ahora en la economía, sino que están mostrando lo que puede ocurrir en el futuro en la economía. Entonces, que los bonos suban de la manera en que está subiendo, que el riesgo país caiga de la manera en que está cayendo, te está mostrando una expectativa por parte del inversor de que la macro se va a normalizar, que los pagos de la deuda se va a seguir efectuando, de que la inflación probablemente pueda apuntar a la baja, que van a venir inversiones, que el empleo se va a recuperar, etcétera, que el consumo va a mejorar. La macro a nivel agregada uno debería pensar que podría mejorarse. Eso es lo que uno infiere de la recuperación de los activos locales. Ningún activo va a subir si los inversores creen que la macro va a valer menos. O ninguna acción va a subir de la manera en que puede subir si cree el inversor que está convalidando ese precio, que la compañía va a estar mejor va a estar peor en el futuro. Nadie compra pensando que algo va a estar peor. El que compra piensa que va a estar mejor aquello que compra. Bueno, nuevamente, a ver, si uno piensa que si compras dólares es porque crees que el dólar va a subir mañana, no vas a comprar dólares porque pensás que va a caer. Bueno, acá ocurre lo mismo. Los inversores estuvieron comprando activos financieros argentinos pensando en que la macro va a mejorar. Por eso es que se habla de las proyecciones que tienen incluido los activos financieros sobre la macro hacia adelante y no sobre lo que está pasando en el día de hoy. Hay una cuestión ahí también importante, que es la acumulación de reservas. El Banco Central ya lleva más de 12 mil millones de dólares de compra de reservas. La semana pasada fue récord en cuanto a la compra de reservas, tomando un periodo de 3 días, porque tuvo 3 días la semana pasada. Y fue récord, creo que estuvo en las 3 mejores rachas de 3 días en la historia de la Argentina sin cepo. La acumulación de reservas, en donde el Banco Central pasó de menos 11.500 millones a 3.000 y pico millones de dólares de reservas netas, es lo que sustenta parcialmente la recuperación de los bonos. El mercado lo que está viendo, lo que estuvo viendo, no solo las proyecciones hacia adelante, sino que se siguió mejorando la capacidad y la voluntad de pago del gobierno, de la deuda. La voluntad de pago cambió cuando llega este gobierno y cuando se va el gobierno anterior, porque el gobierno anterior era más un gobierno más antimercado, más con políticas que no coincidían con la opinión del mercado, claramente, más de izquierda. La llegada de un gobierno de derecha o de centro derecha y la llegada de un ministro de Economía, o sea, primero Milei, obviamente, y luego que asigna a Caputo como un hombre más de mercado, de Wall Street, bueno, eso le permite mejorar inmediatamente la perspectiva de los inversores sobre la voluntad de pago de Argentina. ¿Qué más probable? ¿Que te defaultee un Alberto Fernández o que te defaultee un Caputo? ¿Que te defaultee un Massa o un Caputo? Y bueno, listo, ya está. No más palabras. Eso por un lado. Por otro lado, también mejoró la capacidad de pago. Y la capacidad de pago se mejora cuando el gobierno acumula reservas. La acumulación de reservas hace que Argentina tenga más recursos para pagar sus obligaciones de deuda. De hecho, si uno observa, la acumulación de reservas fue tan fuerte que las metas que había impuesto el Banco Central ya prácticamente que fueron cumplidas. para lo que es el primer trimestre. O sea, le falta un poquito, pero probablemente el FMI la asigne como cumplidas. Por otro lado, también vemos que no solo la acumulación de reservas que se dio hasta ahora, sino lo que puede venir hacia adelante, porque estamos entrando en la temporada más alta de la liquidación del agro. Entonces el mercado también se entusiasma con que este proceso de acumulación de reservas podría continuar en medio de que el agro siga liquidando lo que viene a liquidar. En abril, generalmente, la liquidación del agro suele saltar a $2,300 millones, este es el promedio mensual entre 2014 y 2023, subiendo, digamos, significativamente un 36% respecto de la liquidación que se suele dar en marzo, de casi $1,700 millones. El pico de la liquidación se suele dar en mayo, que suele dar casi 2.900 millones de dólares de liquidación del agro. Se sostiene hasta junio, julio, y recién empieza a caer en septiembre, cuando la liquidación merma a niveles en octubre en 1.500. O sea, estamos entrando en la temporada más alta de la liquidación del agro. En el segundo trimestre, generalmente la liquidación suele crecer 62% en promedio versus la liquidación que se suele dar en el primer trimestre. Entonces, va a venir un flujo de dólares. Ese flujo de dólares implicará que el Banco Central siga acumulando reservas. Esa acumulación de reservas mejora la perspectiva para los inversores sobre esa voluntad y esa capacidad de pago. En cuanto al Banco Central siga acumulando reservas, el riesgo país probablemente... los inversores puedan tomar a bien esa acumulación y entonces el riesgo país empiece a caer o siga cayendo. Esa caída mejorará la perspectiva para Argentina, porque le permitirá que abrir los mercados de deuda internacional en algún momento este año. Así que de alguna manera se da un círculo virtuoso en donde la liquidación del agro mejora, en donde se acumulan reservas. Esa acumulación de reservas te permite anclar expectativas también. Hay una cuestión positiva, que mientras los bonos suban y el riesgo país baje y también se entre este flujo de divisas, el contado con liqui también se mantiene estable. Esa estabilidad en el contado con liquidación permite de alguna manera frenar la nominalidad de la economía argentina, porque el traslado a precios en la economía real vía inflación es menor si el tipo de cambio también se mantiene estancado, distinto al contexto previo cuando el dólar subía y se trasladaba inmediatamente a precios. Entonces se frena la nominalidad también, y entonces el mercado ve una menor inflación hacia adelante. Los índices de alta frecuencia estuvieron dando 0,8% en la primera semana de abril, lejos del 2,7% de la última semana de marzo, o lejos del 2,2% de la primera semana de marzo, muy lejos del 15,6% que había dado en la primera semana en la tercera semana de diciembre, o el del 5,6% que había dado en la primera de enero. 0,8% dio en la última semana, lo cual implica el menor nivel, por lo menos, de lo que va del año, según Econviews. Entonces, se está frenando la nominalidad, y ese freno a la nominalidad también le permite al mercado especular con una expectativa devaluatoria más lenta. De hecho, el crawling peg hoy está más esperado en ROFEX, es mucho más bajo respecto de lo que se esperaba en enero o en febrero, cuando se especulaba con saltos cambiarios del 12 al 13%, y hoy se está viendo una expectativa que va entre el 3 y 6% mensual. O sea, el mercado está viendo que la nominalidad está frenando y que probablemente se esté frenando hacia adelante por los índices de alta frecuencia de inflación y por la expectativa de la nominalidad también. Todo eso combinado con un tipo de cambio spot que está yendo para abajo, cae 20% de los máximos. Yo tengo la sensación, y lo vamos a charlar hoy, de que el gobierno está buscando que el que apuesta al dólar pierda, tenga la experiencia de perder guita, porque el que apostamos, en algún momento y compró dólares durante todo este periodo, obviamente compraste más caro respecto al valor actual, que estamos prácticamente en mínimos de mínimo de la gestión Milei. Así que, de alguna manera, señores, el gobierno está buscando anclar expectativas y lo está haciendo con un freno en la nominalidad de la macro. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Yo pensé que estaba de viaje, pero acaba de entrar al estudio Andrés Vilela White. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, estaba de viaje hasta hoy a la mañana.
Yo te vi, o sea, vi historias tuyas y en tu Instagram me dije, no bien, o sea, ni te molesté hoy.
Así que me tomé el avión ayer a las 11:50 de la noche en España, llegué hoy a las 7:30 de la mañana, así que ya día full de laburo y acá estamos.
¿Qué viniste, por Barcelona?
Viajé de Madrid directo.
¿De Madrid?
Sí.
Ok, muy bien.
Espectacular España.
Sí, qué país.
Impresionante.
Qué gastronomía.
lo que comí.
Para mí el mejor lugar para comer de Europa es España.
Totalmente de acuerdo.
Me decepcionó mucho Italia. Mira, bueno, a mí no me gustó, mucho sándwich, mucha pasta, mucha pizza, y después no había, querías comer algo distinto y no había. Mira, en cambio en España tenés de todo, pescado, tenés carne, todo, lo que vos quieras.
Aparte, ¿sabés qué me pasó? Que me encantó la vibra de la ciudad. Toda de Madrid, la gente en la calle, de día, de noche, parejas, amigos, familias. La verdad que una sensación de que la ciudad está viva. No sé cómo explicarlo. Y bien, ¿eh?
Madrid es la mejor ciudad de Europa para mí. Milán ahí también me gustó, pero Madrid...
No conozco, mira. Pero bueno, acá estamos. Así que no pude seguir mucho los mercados. Traté de conectar un poco.
Muy bien.
Pero...
No pasó nada.
Pero veo que estamos ahí, máximos en los bonos, casi máximo en el Merval, en dólares, así que fuerte.
Te fuiste con un Rigo País en 1.500, 1.600, si no me equivoco, y estamos en 1.200.
Increíble. Bueno, bien los bonos.
Increíble.
Hace un tiempo lo ponía, ¿no? Digo, Argentina cada un par de años te da una oportunidad histórica, hace una diferencia importante, y la verdad que el que compró bonos en 20 dólares le fue muy bien. Y lo mismo con las acciones argentinas. El otro día estaba terminando mi viaje, estaba cenando solo, y hacía un recap de lo que fueron los últimos 3 años, y uno de los comentarios, y lo tuiteé, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta que hubo un gran negocio para hacer Argentina, pero que gran parte de ese gran negocio ya pasó, ¿no? Digo, o sea, el 80% por ahí del movimiento que tenías, digo, ya no tenés activos que van a multiplicar por 10, o por 15, o por 8. O sea, la verdad que los rendimientos hacia adelante hay que esperar que sean más moderados, pero bueno, digo, sin duda pareciera que el mercado sigue acomodando las expectativas de la capacidad de pago de Argentina. Baja la tasa de interés y las acciones se siguen acomodando, así que esperemos que siga la dinámica, ¿no? Diego, hoy el Galicia cerró el gap de las PASO 2019 hoy.
Ah, mira, ese dato no lo tenía.
Sí.
Mira vos.
Ahí viste, no ahí, sé, ahí. Sí. Tremendo Galicia, muy bien.
Impresionante el rally. Señor, está conectado, ¿no? Con nosotros, lo voy a presentar antes de ir al corte de la media hora. Adrián Yardibullier, él es economista, jefe y estratega de Facimex Valores. Adri, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, Adri, todo perfecto por acá. Bueno, nada, una sola línea antes de ir al break, 1.200 puntos el Rigo País. Caemos sí, a 100 puntos básicos por semana prácticamente.
Sí, a ver, es arrolladora la dinámica que está teniendo el mercado, y me parece que más allá de que vamos a discutir, digamos, la sostenibilidad de determinadas cosas, detalles con respecto al programa y demás, acá me parece que lo más importante sigue siendo un cambio estructural de fondo que estamos teniendo, y eso es lo que está marcando la tendencia.
¿Vos coincidís que el 80% del movimiento ya se dio? ¿O la mitad? ¿O un cuarto? ¿Qué sé yo?
Bueno, depende de qué asset class claro. Estemos mirando. Yo hoy estaba viendo justamente, hay un debate muy, muy interesante a nivel mercado con respecto a la dinámica de las acciones, mirando un poco la perspectiva de largo plazo y dónde estamos. ¿Por qué? Porque justamente hoy, con la suba que tuvimos, el S&P Merval, medido en dólares y ajustado por la inflación de Estados Unidos, finalmente llegó a estar un desvío estándar por encima de la media histórica, que fue un nivel que en muchas oportunidades en Argentina fue una resistencia clave, y por ejemplo fue un nivel que Argentina testeó 2 veces antes de lo que fue la gran caída que siguió a la FAP de 2019. Entonces, bueno, está un poco el debate con respecto a si vamos a perforar ese nivel o hasta acá llegamos. Y bueno, me parece que en algunos activos ya estamos en niveles donde tiene que empezar a haber un delivery más sostenible de algunas cuestiones y medidas más estructurales. Pero de repente, por ejemplo, cuando uno mira bonos en dólares, me parece que todavía hay mucho camino por recorrer.
Bueno, ahora vamos a ir a eso, porque hiciste un muy buen laburo sobre las proyecciones y ver, bueno, la normalización primero, la compresión después. Ahora vamos a volver. Te quedas ahí unos minutos, que tengo que hacer el corte de la media hora y volvemos, y después seguimos derecho hasta las 8.
Dale, espectacular.
Bien, señores, hacemos el corte de la media hora y volvemos.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Catamarca, Resistencia, Formosa y muchos más. Viaja bien. Viaja en unidades cero kilómetro. 20 de junio. 65 años de pasión por la excelencia. Conseguí ya tu pasaje en www.la20.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos en contacto y charlando con Adrián Yar de Bullier. Él es economista, jefe de Facimex Valores. Adri, querido, bueno, vos hiciste un muy buen estudio sobre cuánto podían subir los bonos argentinos, pero vos lo pensabas en dos fases. Primero, en una normalización de la curva, y en una segunda, en una compresión de spread. Pero se está pasando algo raro, porque tenemos la compresión de spread, pero todavía la curva está invertida. Igual siguen subiendo los bonos, obviamente, pero digamos, ¿no te parece medio raro que en esta suba todavía la deuda sigue, la curva sigue invertida?
Sabes que sí, de hecho hoy estaba mirando bastante eso, porque hoy Argentina finalmente convergió a lo que es la curva de Ecuador. Claro. Pero obviamente uno tiene que ver qué tramo de la curva se trata a la hora de comparar. Pero la verdad que cuando uno mira las curvas en términos de su posicionamiento y su pendiente, el tramo largo de Argentina ya comprimió totalmente con respecto a Ecuador, el tramo corto todavía tiene un poco más de potencial. Llama la atención, si bien la pendiente lentamente se va aplanando, que no hayamos visto un aplanamiento un poco más significativo de la curva de Argentina. A ver, nosotros cuando hacemos nuestros análisis, ¿cómo estamos pensando esto? Nosotros vemos que Argentina viene cotizando junto con un grupo de países que están altamente estresados. ¿Sí? Acá mencionamos Ecuador, por ejemplo, que hasta hace poco tuvo problemas políticos de bastante envergadura. Estamos hablando de, por ejemplo, Pakistán, que sería nuestro próximo objetivo, como vos decías en tu introducción, que está rindiendo el tramo corto un poquito abajo del 15%, y es un país que en realidad está enfrentando una guerra bastante complicada en su frontera noroeste, digamos. O por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, El Salvador, que enfrenta también una crisis de seguridad nacional muy importante. Y ahí estamos nosotros, que
Nigeria está en guerra civil, me parece. Tenemos,
también. Entonces ahí estamos nosotros con ese grupo de países que la verdad que uno mira y dice, bueno, obviamente Argentina enfrenta desafíos importantes, pero en general está enfrentando problemas que el mundo ya resolvió hace más de dos décadas, diría, y no está en situaciones tan críticas como esas. Entonces, ¿cuál es la conclusión que hace tiempo nosotros venimos sacando? Bueno, si Argentina logra mostrarle al mercado y al mundo que está dispuesta a recorrer un camino de reducción de los desequilibrios macroeconómicos, entonces tiene que tener una conversión sustancial y tiene que rápidamente, aunque sea, converger a este grupo de países que claramente están más complicados. ¿Y cómo pensábamos ese proceso? Bueno, nosotros decíamos, cuando una curva de rendimientos se normaliza, generalmente lo que tiene que pasar es que la pendiente se tiene que ir aplanando. Hoy Argentina todavía es una curva que está invertida, y la verdad que en el mundo hay pocos países que estén con curvas invertidas. Cuando uno mira en los últimos meses, nuestra tesis era que acá íbamos a tener un bull steepening, digamos, que es que los bonos cortos comprimieran mucho más que los largos y que eso generara retornos más importantes para GD29, GD30, los más cortitos, en comparación con los más largos. Y cuando uno le pone una perspectiva de, digamos, de noviembre para acá, si querés, es algo que claramente pasó. Ahora, sigue llamando la atención que la curva esté comprimiendo, digamos, más bien de manera paralela, o si querés, esté comprimiendo esa ordenada de origen y no esté cambiando más abruptamente todavía la pendiente. Creo que ese es el próximo paso que tendríamos que ver en los próximos meses, porque algo que vos decías en tu introducción y que creo que es bastante acertado, es que Argentina paso a paso va quedando cada vez más cerca de volver al mercado, ¿sí? Porque hoy estamos hablando de un GD30, que son los puntos más altos de la curva en términos de rendimiento, y ya está rindiendo en zona de 21%. Entonces no estamos tan lejos, si bien obviamente queda camino por recorrer, de poder volver al mercado externo, y para eso tenemos que ver una curva con pendiente, digamos, más bien positiva, y claro, creo que hacia eso vamos a ir gradualmente. Tal vez se podría especular con que tal vez la posición técnica de algunos instrumentos pueda estar jugando en contra, pero no deja de ser algo que llame la atención.
Pasa que viste que sube todo en tándem, digamos, cuando vos ves los bonos, suben todos los tramos igual o bajan todos los tramos igual, entonces es como que la curva se está desplazando paralelamente hacia arriba y hacia abajo, digamos. Para aclarar un poco, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque si la curva todavía sigue invertida, es que el mercado bajó el nivel, pero sigue con la misma posición, y eso implica que todavía el mercado, con una curva invertida, sigue teniendo desconfianza sobre un eventual evento crediticio. Entonces, sería importante que la forma cambie y que gire o que vire hacia una curva normal para que el mercado deje de especular con un deje de temerle a un evento crediticio. O sea, también pensando en un regreso a Wall Street, es difícil volver a Wall Street con curva invertida. Vos tenés que mostrar que tu curva está normalizada, y entonces el inversor que te está por prestar te presta sin temor, pues che, okay, yo te voy a comprar, pero y el que está piensa que vas a defaultear porque tu curva está invertida. Entonces, creo que ahí habrá que ver, entender la causa de por qué sigue la forma de esta manera.
Totalmente. A ver, ahí no hay que perder de vista también que los dos instrumentos más cortos están con paridades entre 58 y 59%, podríamos decir, mientras que los más largos todavía están entre los 40 y los 50. Entonces, puede haber inversores que todavía estén pensando esto como un escenario que tal vez tiene cierta probabilidad de no terminar bien y estén mirando las paridades de esos instrumentos. Pero sin embargo, si uno mira un poco cómo está el sentimiento inversor, sobre todo afuera, hay una demanda que está muy firme, que está bastante insensible a precios, donde cada pequeña caída es una oportunidad de compra para el inversor de afuera. Y mientras este sentimiento se sostenga de esta manera, es cuestión de tiempo hasta que Argentina, digamos, empiece gradualmente a acercarse, a volver al mercado.
¿Esto también se normaliza con mayores subas en el tramo corto o con una baja en el tramo largo?
Nosotros, nuestra tesis es que esto va a tener como dos etapas, digamos. Una etapa va a comprimir más el tramo corto que el tramo largo, pero ambos van a seguir comprimiendo. Eso debería, por lo menos lo estamos pensando de esta forma, eso debería generar retornos superiores en los instrumentos más cortos que los más largos en los próximos meses, y después sí ya iniciar un escenario donde tal vez lo más corto tiene que seguir comprimiendo un poquito más que lo más largo para que esa curva tenga pendiente positiva, pero ya ahí los retornos directos, digamos, o los retornos totales sean mayores en los instrumentos más largos, bueno, por su mayor convexidad, digamos. Acá también hay que tener en cuenta una cuestión, que es que los instrumentos más cortos también son más defensivos desde el punto de vista de los vencimientos, es decir, tienen un conjunto de amortizaciones bastante más aceleradas que los más largos, y me parece para que con esa estructura de bonos, ¿no?, me parece que para una compresión más significativa el Banco Central tiene que seguir consolidando su camino de acumulación de reservas. Ahí me parece que puede estar la clave.
¿Vos ves una avalancha de dólares ahora con la mayor liquidación del agro?
Y puede ser, es una época en la cual la estacionalidad juega muy a favor. De hecho, todavía no empezamos a ver realmente los dólares del agro a gran escala. En las últimas ruedas tal vez estuvo pesando más lo que fue el aumento de la oferta de compañías del sector de oil and gas, y naturalmente entre este segundo trimestre sobre todo, pero también en el tercero, es habitual ver que aumenta la oferta de los exportadores agropecuarios. Y la realidad es que si bien el tipo de cambio se está apreciando, mientras la brecha cambiaria se mantenga acotada, al exportador le va a servir liquidar exportaciones.
Bueno, eso es uno de los factores que estuvo generando estabilidad cambiaria, ¿no? O sea, esto del blend 80-20 y bueno, digamos, es como que uno piensa, che, bueno, mirá todo lo que cayó el dólar. Bueno, ¿tenés argumento para pensar de que debería subir? Porque vos decís, bueno, y el dólar está muy bajo, con toda la economía yendo para abajo, este bien justo operó con fuerte caída, está un 20% debajo de sus máximos, todavía la nominalidad, si bien está cayendo, sigue siendo elevada, la tasa real es negativa y eso te puede generar una demanda sobre el tipo de cambio. Se especula con que el Banco Central puede bajar la tasa de interés, eso también te puede perder el tipo de cambio. Esos son los argumentos para decir, bueno, che, sí, me dolarizo. Pero del otro lado decís, bueno, pero va a entrar un flujo de dólares todavía por el tema del agro. Entonces uno mira y dice, bueno, ¿y a qué hay que mirar, no? O sea, ¿qué hago? ¿Me doy vuelta y miro el flujo o me doy vuelta y miro algunas cuestiones financieras más fundamentales? Es como la gran disyuntiva hoy, ¿no? Porque el mood está muy, muy del lado. De repente, en el pasado nos levantábamos a ver cuánto iba a subir el dólar hoy. Y hoy es como, bueno, ¿cuánto va a caer? ¿Cuánto suben los bonos y cuánto cae el tipo de cambio?
Bueno, a veces vale la pena poner algo de perspectiva con respecto a los números, ¿no? Si uno mira el viernes previo a las elecciones generales, donde se pensaba, bueno, que Milei podía ganar en primera vuelta y podía avanzar con una dolarización, y estaban todos esos debates bien en boga del mercado, el tipo de cambio expresado a precios de hoy estaba por encima de los 2.000 pesos. Hoy el contado cerró en zona de 1.050 y es natural preguntarse, bueno, si no es un buen punto de entrada para aumentar la dolarización de carteras, y ahí uno lo piensa desde el punto de vista de los fundamentos y de los desafíos que todavía enfrenta el país. No hay que perder de vista que hoy el contado, con toda la apreciación que tuvo, está menos de 10% arriba de lo que fue el viernes previo a las PASO de 2019, que recordarán cuáles eran las expectativas en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, y viendo un diferencial de tasas que claramente juega a favor de las posiciones dolarizadas, o tenés una deuda CER, por ejemplo, que te rinde inflación menos 20, menos 21, y de repente tenés una deuda hard dólar, como pueden ser los reales más cortos, que están en devaluación, si querés, o en tipo de cambio más 14, y bueno, ahí tenés un diferencial de tasas de más de 30 puntos que te juega a favor de dolarizar. Ahora, la realidad es que hoy todos esos argumentos tal vez serían válidos si uno pudiera pensar los dólares financieros como dólares libres o que reflejan plenamente las expectativas. La realidad es que eso hoy no es algo que esté ocurriendo, porque la demanda está muy muy restringida por regulaciones, y al mismo tiempo tenemos un dólar de exportación 80-20 que hace que el 20% de las exportaciones en el país estén liquidando a través de los dólares financieros. Y para que ustedes tengan una noción, estamos hablando de aproximadamente 800 millones de dólares por mes que se liquidan a través de ese mercado, en un contexto donde del otro lado no hay una demanda libre, digamos. Con lo cual es natural pensar que ahora encima que esos flujos de exportación van a aumentar porque arranca la cosecha gruesa y en principio no vamos a seguir teniendo demanda, bueno, hay elementos para pensar que la brecha se puede mantener contenida.
Eso es lo Harry,
que
hay
que
tener
en cuenta es que, claro, exactamente. Todo eso encima, como vos decís, ¿no?, potenciado por algunas apuestas de carry de jugadores offshore que también potenciaron esa oferta que hubo. Ahora, no hay que perder de vista que en el horizonte hay un compromiso del gobierno con el Fondo Monetario de eliminar este dólar de exportación 80-20 a fin del segundo trimestre. Entonces, esto en algún momento se va a modificar, esto no va a durar para siempre. Y bueno, hay que tenerlo presente, porque también hay que recordar que los procesos de apreciación de los dólares financieros en los últimos años fueron bastante graduales y los procesos de depreciación tal vez fueron un poco más abruptos, ¿no?
Vos en tu último informe mensual hablaste sobre las condiciones para la unificación cambiaria. Porque viste que de repente estamos todos queriendo ver que en 3 meses solucionemos todos los problemas de Argentina, que la inflación baje rápido, que salir del cepo, que reactivar la economía, que mejorar los salarios, que recuperar reservas. Viste, de repente estamos todos recontrapurados. No, esto lo digo yo, ¿no? Nos fumamos 4 años de un tipo que no hacía nada y que no creía en los planes económicos, o de un tipo que emitió 20 puntos del producto, o hizo el plan platita y demás, y de repente un día para el otro creemos que todo lo que estaba mal se solucione rápidamente. Una de las cosas que está mal, y que está mal, es el cepo, pero no se puede solucionar rápidamente. Vos en tu último informe, Adri, proponías, bueno, mencionabas cuáles tenían que ser las condiciones para salir de ese pozo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles tienen que ser las condiciones, por un lado, y por otro lado, cuándo lo imaginás la salida de ese pozo? Es una de las cuestiones que tanto se está hablando. Yo el otro día lo hablé con Cachanov, que hay en Neura, y para mí vamos más o menos en septiembre, agosto, septiembre, y yo lo imagino por ahí con el fin de la liquidación fuerte del agro. Más que nada porque me parece que el Banco Central va a querer seguir aprovechando la liquidación para acumular reservas y para aprovechar el impuesto país. Una vez que tenga eso, con más reservas robustas, quizás también tiempo para negociar con el FMI y con alguna que otra ley que pueda pasar, y en la recaudación del impuesto país, recién ahí, y mejorada la macro, con inflación más baja y demanda de peso mejorada, recién ahí en agosto, septiembre, para mí, podría empezar esperarse una salida del cepo. Hoy me parece muy prematuro. ¿Cuál es tu análisis?
Déjame antes de... No voy a evadir tu pregunta, prometo contestarla de principio a fin, pero antes déjame hacer un muy pequeño paréntesis, porque no puedo evitar dejar pasar el comentario que vos hiciste respecto de lo que son las expectativas, de dónde venimos y demás. Es muy importante, porque nosotros acá nos ponemos, y el mercado hace esto un montón, porque es parte de nuestro trabajo identificar riesgos, mitigarlos y demás, y nos ponemos a mirar que si el crolling pega al 2 o al 5... que se acumuló reservas contra deuda comercial o fue genuino, miramos todas esas cosas y a veces perdemos un poco de vista lo que está pasando en el fondo. Y acá me parece que hay que poner un segundo la mirada en eso, ¿no? Acá estamos hablando de un gobierno que asume con una herencia muy complicada en términos económicos, políticos y sociales, que hace un diagnóstico, creo, extremadamente acertado, sobre todo a la hora de entender que para poder ir a una baja sostenida y perdurable de la inflación hay que eliminar la emisión monetaria, y que para eso hay que eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal, y al mismo tiempo también es un gobierno que entiende que venimos de 2 décadas en las cuales se implementó un modelo que, bueno, primero fue exitoso para lograr sus objetivos, con el tiempo se fue agotando, y hace ya una década, podemos decir, o más, que no está dando resultados, y cuando uno mira, hay un gasto público que creció con mucha fuerza, y aún así la pobreza también creció más de 10 puntos, se transformó en alta y estructural. Sí. Entonces también es un gobierno que entiende que hay un mandato social para cambiar el modelo, y para barajar y dar de nuevo. Y eso, la verdad, que no por desmerecer el debate, ni mucho menos, pero me parece muchísimo más importante que si el cepo se levanta un trimestre más tarde o 2 trimestres más tarde, porque ese es un verdadero cambio estructural o una oportunidad histórica que tiene Argentina si logra, digamos, encontrar un camino y sostener un camino de reducción de los desequilibrios. Pero déjame volver ahora sí a tu pregunta, no quería dejar de pasar eso, digamos. Vos me preguntabas un poco cuáles son los pasos para unificar. A ver, ¿cómo estamos pensando esto? Hoy, para unificar, el Banco Central necesita 2 cosas. Por un lado, tiene que terminar de eliminar los pasivos remunerados, algo que se hizo desde el 13 del 10 de diciembre hasta acá, fue reducir o licuar bastante los agregados monetarios. Hoy la cantidad de pesos que hay en la economía está en niveles de 2005 más o menos. pero todavía tenemos un déficit cuasi fiscal alto, que implica que si bien esa cantidad de pesos es baja, si no se termina de eliminar el déficit cuasi fiscal, su tasa de crecimiento todavía va a ser alta, y esto es clave para poder eliminar la inflación. Para poder acelerar ese proceso de desarme de los pasivos, del cuasi fiscal, es muy conveniente para el Banco Central mantener el cepo cambiario. Entonces, por un lado necesita eso, seguir avanzando en la eliminación del déficit cuasi fiscal. Eso es algo que Milei lo dice todo el tiempo y creo que está bastante claro.
Sí, lo dijo hoy recién en Neura, recién lo estaba escuchando.
Bueno, ahí está. Y de hecho es algo que viene diciendo desde la campaña, si recuerdo bien. Y por otro lado, el Banco Central necesita acumular reservas netas, porque hoy, bueno, todavía son negativas, estamos en zona de 7.500 millones negativos, de la forma que lo mide el fondo. Hay otras formas de medirlo que dan mucho mejor, pero todas están todavía negativo. Y la realidad es que vos hoy financiamiento externo no tenés, por todo lo que hablábamos antes respecto de los bonos. Hoy también tenés agotado el financiamiento con el Fondo Monetario. Incluso tampoco sé si tendría sentido endeudarse con el Fondo Monetario para acelerar la apertura del cepo. Bueno, ese es otro debate. Con lo cual vos necesitas acumular reservas netas para eventualmente intervenir si vos tuvieras un ataque especulativo, ¿no? Que bueno, obviamente puede ocurrir. Entonces, eso lo primero que te dice es, hasta que no se cumplan esas dos condiciones, eliminar o reducir drásticamente el cuasi fiscal y acumular reservas netas, la apertura del cepo todavía no se puede hacer. Pero además hay otra cuestión que nosotros nos lleva a pensar que el proceso tiene que ser gradual, que es que cuando vos unifiques el mercado cambiario por arbitraje de tasas de interés, vos vas a tener que ir a tasas de interés reales, digamos, neutras o positivas. ¿Por qué? Porque si vos querés mantener tasas de interés reales negativas, pues ya tenés un overshooting. Ahora, si vos tenés que ir a tasas de interés neutras o positivas, tenés que hacerlo de manera gradual. ¿Por qué? Porque vos tenés un stock de puts emitidos por el Banco Central que si vos de un día para el otro quisieras ir de, no sé, en un 20% de tasa real a un año a cero, bueno, eso podría gatillar un ejercicio masivo de puts por parte de los bancos, y por ende vos tenés que hacer esa convergencia hacia tasas reales neutras o positivas de manera muy gradual y coordinada. Esas son las razones por las cuales nosotros estamos pensando que esto va a tomar tiempo. ¿Cómo estamos pensando un poco las etapas? Y acá es un poco hacer futurología, digamos, en base a las proyecciones que nosotros manejamos y cómo estamos pensando un conjunto de temas. Lo primero que vemos, que es lo que va a pasar en este trimestre, es que antes de pensar en unificar el mercado cambiario, hay que normalizar el mercado oficial, ¿no? Y eso implica que se empiece a pagar el 100% de las importaciones, porque a veces nos olvidamos eso. Todavía ni siquiera se están pagando al día las importaciones. Recién en el tercer trimestre, sí, en el próximo trimestre, empezaría lo que es, podemos decir, la normalización de la cuenta corriente, que sería ir desmantelando sobre todo lo que quede del dólar de exportación 80-20, y al mismo tiempo ir empezando a levantar algunas restricciones sobre la operatoria de los dólares financieros, pero imaginamos como un proceso paso a paso donde...
Ahora, la verdad que con el tema de los pasivos remunerados, o en realidad, digamos, del pasivo del Banco Central. Acá la discusión entre muchos economistas es, bueno, sí, el Banco Central está acumulando reservas, pero para comprar las reservas, los dólares, emite pesos. Hoy Milei dijo, bueno, sí, nosotros emitimos pesos, pero en paralelo emitimos Bopreal para chupar esos pesos, como esterilizar, digamos, una cuestión de esterilización. Quiero preguntarte si ves lo mismo, porque también el Bopreal va directamente al pasivo. Y por otro lado, preguntarte también, bueno, se le acaba el Bopreal, porque digo, si viene la liquidación fuerte del agro y va a emitir, va a querer comprar, no sé, digo, 10.000 millones de dólares, son 10.000 millones de dólares que tiene que expandir la base, que tiene que expandir. Entonces, digo, también ahí hay una cuestión que, analizando la hoja de balance del central, obviamente mejora el activo, pero bueno, tenés la emisión de fondo. ¿Cómo estás viendo esa cuestión? Sobre todo para la parte inflacionaria, ¿no? Que la parte inflacionaria...
A eso iba a apuntar. Acá no hay que perder de vista una cuestión. La inflación se genera cuando vos tenés un exceso de oferta monetaria, digamos, o una emisión monetaria permanente que no es demandada por el mercado. Ahora, si esa emisión monetaria tiene que ver con que o se está financiando un déficit fiscal o estás comprando reservas, si bien cualitativamente es importante la distinción, porque eventualmente esas reservas se pueden vender y demás cuestiones, la realidad es que si vos emitís pesos que el público no demanda, eventualmente eso genera inflación. Entonces, obviamente que podemos argumentar que es preferible emitir para comprar dólares que para financiar déficit fiscal, creo que puede ahí haber un consenso. Creo que también podemos estar de acuerdo con que esta emisión para compra de reservas es inevitable, porque el Banco Central como mínimo tendría que ir a reservas netas cero, porque algún día esos pasivos los tiene que cubrir, con lo cual mínimo necesita reservas netas cero, pienses en el esquema que pienses. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que es cierto, los BOPREAL hoy te permiten absorber pesos, pero la realidad es que el día de mañana esos BOPREAL van a tener que ser pagados, y para pagarlos va a haber que comprar dólares, y para comprar dólares va a haber que emitir pesos. Entonces nosotros lo estamos pensando como pasivos remunerados que te devengan una tasa equivalente a la tasa de devaluación. Desde el punto de vista financiero, digamos, es interesante. ¿Por qué? Porque el Banco Central empezó a emitir esta deuda en dólares para rescatar pesos en el momento en el que el tipo de cambio real estaba en pico. Entonces eso es financieramente una operación interesante, pero no dejan de ser pasivos remunerados. Nosotros estamos pensando de esa manera. Es una operación financiera, no es una solución estructural, digamos.
Bueno, igual ya se le acaba el BOPREAL, ¿no? Eso también hay que ver cómo afecta.
Bueno, en principio sí. La realidad es que cuando uno mira la evolución de la deuda comercial, los BOPREAL sirvieron para contener un poco el crecimiento de la deuda comercial en los últimos meses, pero por el esquema de pagos de importaciones que se introdujo en diciembre, la deuda comercial en realidad siguió creciendo, ¿no?
Sí. Bueno,
Adri, ahí podemos tener algo más de emisión de BOPREAL en el futuro o algún otro mecanismo, porque cuando se unifique el mercado cambiario aún va a haber que resolver un problema de stocks, sobre todo deuda comercial, pero también los famosos dividendos no girados.
Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es tu número para el viernes?
Mirá, nosotros estamos manejando un 12.5, que en realidad es punto medio entre lo que son las estimaciones de las consultoras privadas. Nos venimos guiando bastante por ellos. Estamos al tanto de que el gobierno espera menos, y la verdad que puede ser porque las canastas de consumo en el interior tienen bastante más peso de los bienes que de los servicios en relación a Gran Buenos Aires, así que probablemente pueda ser un número por debajo de eso, pero bueno, por prudencia estamos pensando en ese número.
Bueno, Adri, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenísimos los informes, como siempre. Yo siempre que puedo te los tuiteo todo el tiempo, en realidad. Así que nada, muy bueno, te felicito. Te pueden seguir en @ayarde con Y, ayarde Bullier con doble L, ¿sí? @ayarde Bullier, ¿sí? Bueno, él está ahí en Twitter, así que muy bueno, Adri, te felicito. Y bueno, acá tenés un fiel seguidor.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre un gusto participar del programa.
Bueno, un abrazo para toda la gente de Facimex y del grupo. Así que bueno, gracias, Adri, por esto. Señores, se nos fue el programa, Adri. Andy, parecido. Pero bueno, acá estamos. ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, a descansar ahora, después del viaje. ¿Tenés jet lag?
Y estoy para mí son 5 horas más ahora, así que ya estoy medio...
Estás cansado. Bueno, descansar.
¿Y qué hora? ¿9? Y sí, claro, ya en las 2 de la mañana. Para
en vez de una tapa, una empanada. Sí. Pequeño, un downgrade ahí. Bueno, señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Bueno, nos vemos el próximo viernes, el próximo lunes. Pues ahí dice, estoy lunes, viernes. Bien, nos vemos el próximo lunes. Como me gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Lógica.
Buen café.
Consultora Liojo. Comercio exterior, asesoramiento cambiario, asistencia en procesos de exportación e importación. Y nuestra fortaleza en asesoramiento a pymes personalizado. info@consultoraliojo.com. WhatsApp +549 11 6867 2893. Tu protección con idóneos.
Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio.